Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. La siguiente escuela que vais a escuchar es la que hemos tenido los días 28, 29 y 30 de noviembre del año 2020. Ha sido una charla general, en forma de tertulia, que ha sido de mucha edificación.
El cura Jorge Loring, que ya murió, enseñaba esa salvajada diabólica que el sufrimiento eterno del ser humano en el infierno era igual que estar dentro de una caldera de hierro líquido, recién fundido. Y entonces esa persona chapoteaba de dolor dentro de esa caldera de hierro líquido, pero sin poder morir nunca. Y no por una hora, ni un día, ni un mes, ni un año, ni 1,000,000,000 de años, ni 10,000,000,000 de años, sino durante toda una eternidad, sin poder morir nunca. Y esta es una de las doctrinas más diabólicas que se puedan enseñar. ¿Por qué? Porque presentan a Dios Padre como un ser monstruoso y malo. Solamente personas con graves trastornos mentales y subnormales, así como este cura, Jorge Loring, pueden enseñar semejante salvajada y semejante estupidez. Y todas las personas que creen en esta basura de enseñanza son simplemente personas enfermas mentales que no conocen a Dios, porque lo que es eterno es la destrucción del ser humano en ese fuego. No que vivirá eternamente de dolor en ese fuego, eternamente. Dios va a destruir al malvado en cuerpo y alma, y ese malvado simplemente no va a volver a vivir nunca más. ¿Por qué? Porque la vida eterna es solamente para los hijos de Dios, no para los malvados que tengan que vivir una vida eterna de sufrimientos y de dolor en un infierno donde el fuego lo va a atormentar eternamente. Es un disparate.
Así es, hermano Sergio. Esa doctrina católica romana de los sufrimientos eternos en el infierno es la doctrina, fijaos bien. Supera a todas las doctrinas falsas y diabólicas. Es la doctrina más satánica y perversa y blasfema de todas las cuales se ha inventado Satanás. La mayor de todas, la peor. ¿Por qué? Por muy simple. Porque lo que está haciendo es describiendo a un Dios que es el mayor sádico, cruel y satánico de todo el universo, el mayor monstruo malvado de todo el universo. Es lo que enseña esa iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, pero no solo ella. Resulta que la inmensa mayoría de las sectas evangélicas que salieron de Roma enseñan exactamente lo mismo que su madre romana prostituta. Lo mismo, la misma doctrina de demonios. ¿Qué hay? Saludos a todos, hermanos. A ver, ha escrito aquí José Leal lo siguiente. A mí me mostraron un lago de lava, pero fue en un episodio de ataque demoníaco, parálisis de sueño. Eso no de Dios Padre. La doctrina del infierno de fuego es un invento de la iglesia apóstata de Roma. Pero eso no creían los hebreos. Vamos a ver. Los hebreos, en el Antiguo y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se habla de una destrucción por fuego, de un lago de fuego y azufre, como menciona el libro del Apocalipsis. Llámalo como quiera, llámalo lago de fuego, llámalo infierno, llámalo Gehenna. Pero la Biblia habla claramente de un futuro lugar de destrucción por un fuego literal, donde los malvados van a ser allá arrojados y serán atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 14. Y ahí serán destruidos en cuerpo y alma, lo dijo Jesús en Mateo 10:28. En esa Gehenna, en ese fuego. Así que la Biblia habla literalmente de un futuro lugar de destrucción al cual denomina el fuego, el lago de fuego, o el fuego eterno, como dijo Jesús en Mateo 25:41. Hay un fuego eterno, habrá un lago de fuego donde van a ser arrojados todos los malvados. Otra cosa muy diferente es lo que enseña Roma. Roma lo que enseña es que en el más allá hay un infierno de fuego donde millones y millones de almas actualmente ya están ardiendo, están siendo atormentados. Eso sí que es una doctrina del diablo. La Biblia enseña bien claro que cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. Y en el día de la resurrección, los que hayan hecho lo bueno, los que hayan hecho lo bueno, saldrán a resurrección de vida, dijo Jesús en Juan capítulo 5. Y los que hayan hecho lo malo, saldrán a resurrección de condenación. Es decir, serán arrojados al lago de fuego y azufre, donde serán totalmente destruidos. Serán atormentados con fuego y azufre y destruidos. Por consiguiente, ya para terminar, ¿la Biblia habla de un infierno de fuego? La Biblia lo que habla es de un lago de fuego. Porque la palabra infierno significa simplemente lugar bajo tierra, lugar subterráneo. Eso es lo que significa infierno. Ah, existe un lugar bajo tierra, al que llaman infierno, donde millones de almas estén siendo atormentadas por Satanás. No, eso es una doctrina diabólica y falsa. Eso de los sufrimientos eternos en un infierno de fuego, ahí en el centro de la tierra, es una doctrina del diablo. Que la Biblia habla de un futuro lago de fuego donde serán arrojados todos los malvados, serán atormentados y destruidos para siempre. Sí, lo menciona bien clarito el libro del Apocalipsis, lo mencionó Jesús, lo mencionaron los apóstoles, ¿vale? Así que muchos a ese futuro lago de fuego lo llaman el infierno, pero eso no es exacto. Ya que la palabra infierno, en latín infernus, significa simplemente lugar bajo tierra, lugar subterráneo. Por ejemplo, cuando tú coges el metro en una ciudad y viajas por el metro, vas bajo tierra, es decir, estás en el infierno, estás en un lugar subterráneo. Si tú vas a una cueva debajo de la tierra, estás en el infierno, estás en un lugar subterráneo. Eso es así. Así que lo primero que tenemos que hacer es entender el significado de la palabra infernus. Infierno, que significa simplemente lugar bajo tierra. La Biblia enseña un lugar de destrucción de fuego literal, donde los malvados serán destruidos en cuerpo y alma. Sí, pero eso va a ocurrir cuando los malvados resuciten, tal como enseñó Jesús y enseña toda la Biblia. ¿Vale? Efectivamente, hermano Sergio, muy bien explicado. La vida eterna, vivir para siempre, será solamente para los salvos. Pero si lo dijo Jesús, aquí me estoy dirigiendo a todos estos falsos cristianos católicos o evangelocos que enseñan esa doctrina de demonios de los sufrimientos eternos en el infierno. El vivir para siempre, Jesús dijo bien claro que será solamente para los salvos. Lo podéis leer en Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso 46, lo dice ahí bien clarito. E irán estos, fijad lo que dijo Jesús, e irán estos, refiriéndose a los cabritos, a los falsos cristianos, e irán estos al castigo eterno, más, y fijad lo que dice ahora, más los justos a la vida eterna. O sea, según Jesús, en ese texto, ¿quiénes son los que vivirán para siempre? ¿Quiénes son los que irán a la vida eterna? Los justos, lo dice bien clarito, no los cabritos. ¿Los cabritos dónde van a ir? Al fuego eterno, al castigo eterno, como dijo Jesús en el verso 46. Y la pregunta es, ¿qué es el castigo eterno? El castigo eterno no puede ser vida eterna, no puede ser vivir para siempre, por la sencilla razón de que Jesús dijo bien clarito en ese texto que los únicos que vivirán para siempre serán los justos, los salvos, los justos. Por lo tanto, ¿qué significa eso del castigo eterno? Bueno, pues la respuesta la tenéis en el verso 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, etcétera, etcétera. ¿Lo veis? El castigo eterno significa sencillamente el ser arrojados al fuego eterno. Y siguiente pregunta, ¿y qué es lo que ocurrirá con estos malvados en el fuego eterno? Pues la respuesta la tenemos en otras palabras de Jesús, que está en Mateo 10:28. temed aquel que puede destruir, refiriéndose al Dios Padre, temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma, destruir, aniquilar, destruir, destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna, es decir, en el fuego. Por eso es que desde aquí, desde esta escuela bíblica, exhortamos, exhortamos a todos aquellos o aquellas que todavía sigan considerándose católicos y que estén aquí en esta escuela bíblica, os exhortamos a que salgáis cuanto antes huyendo de esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana, la gran ramera mencionada en el libro de Apocalipsis, y que salgáis huyendo también cuanto antes de todas estas sectas diabólicas y falsas que son las llamadas, mal llamadas, iglesias evangélicas y que nosotros llamamos evangelocas. Que salgáis huyendo rápidamente de todas esas iglesias apóstatas y falsas que enseñan esa repugnante y satánica doctrina de demonios que es los sufrimientos eternos. Igual que la otra doctrina satánica de la inmortalidad del alma, el pretribulacionismo, el falso dios trino, etcétera, etcétera, etcétera. Burdas y repugnantes doctrinas de demonios introducidas por Satanás en todas estas iglesias falsas y apóstatas. Salid cuanto antes huyendo de esas iglesias diabólicas si no queréis ser al final destruidos en el lago de fuego. Y alguno podrá preguntar, bueno, ¿y qué es eso de la Gehenna mencionada por Jesús en Mateo 10:28? Bueno, pues la Gehenna será sencillamente el lago de fuego. La Gehenna de Jerusalén era el barranco donde eran quemados todos los desperdicios de la ciudad de Jerusalén. Eso la llamaban la Gehenna, el Valle de Hinnón, donde los animales muertos eran arrojados y quemados por un fuego, que había siempre fuego, siempre arrojaban basura y por lo tanto había siempre fuego. Y la carne muerta, que no era consumida por el fuego, era devorada por los gusanos de los cadáveres, los gusanos de la putrefacción. Por eso dijo Jesús, donde el fuego nunca se apague, el gusano nunca muere, porque era la Gehenna de Jerusalén. Jesús lo que hizo simplemente es utilizar esa Gehenna de Jerusalén como ilustración, como figura, como ilustración de lo que va a ocurrir con los malvados en el lago de fuego. Van a ser arrojados y ahí van a ser destruidos, destruidos en cuerpo y el alma. En cuerpo y alma, Mateo 10:28, ¿vale? Eso es lo que significa la expresión, el castigo eterno, mencionado por Jesús en Mateo 25:46. Y que no tenemos que confundir con los sufrimientos eternos. El castigo eterno, escuchad, el castigo eterno, y esto es lo que no entienden millones de evangelocos, de falsos cristianos evangelocos, y los paposos también, lo que no entienden es que el castigo eterno es muy diferente a los sufrimientos eternos. Para que haya un sufrimiento eterno, la persona condenada tiene que estar viviendo eternamente, sin jamás morir, sin jamás ser destruido. Pero el castigo eterno sencillamente significa ser arrojados a ese fuego eterno, donde van a ser totalmente destruidos en cuerpo y alma. Eso es lo que dijo Jesús. Eso será el castigo eterno, el ser arrojados a ese fuego eterno para ser aniquilados, destruidos. Y los sufrimientos eternos es algo totalmente diferente. Es una doctrina totalmente satánica, enseñada por Roma y por las sectas evangelocas, donde según ellos, como decía ese engendro del diablo, ese hijo de Satanás llamado Jorge Lorin, el cura este jesuita, ¿qué enseñaba? Pues lo que muy bien ha explicado el hermano Sergio, que van a ser ahí atormentados eternamente, torturados por toda la eternidad sin que jamás sean destruidos. Esa enseñanza no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina bíblica del castigo eterno mencionada por Jesús en Mateo 25:46. No tiene que ver nada. El castigo eterno, repito, significa sencillamente que serán arrojados a la Gehenna, a ese fuego que es el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis, donde van a ser totalmente destruidos, destruidos en cuerpo y alma. Cuando tú destruyes algo en el fuego, deja de existir, lo aniquilas, lo reduces a cenizas. Serán quemados, como dice la Biblia en multitud de pasajes. Serán quemados y destruidos todos los impíos, todos los malvados. En un fuego literal, por supuesto que va a ser un fuego literal el lago de fuego. Ahí van a ser quemados y reducidos a cenizas. Esto es todo lo contrario a lo que enseñan todas estas sectas diabólicas, apóstatas, falsas, las cuales enseñan esa perversidad de los sufrimientos eternos. y por lo tanto están enseñando a un dios falso, monstruoso, increíblemente cruel, malvado, un sádico verdugo donde va a estar atormentando por los siglos de los siglos a la inmensa mayoría de la humanidad que ha pisado este planeta Tierra. Según ellos, los van a estar ahí atormentando Dios. ¿Pero qué clase de Dios es ese? ¿Qué monstruo de maldad, sádico, diabólico, es ese falso Dios predicado por estos hijos del diablo, estos falsos cristianos? Es un monstruo de maldad, no tiene que ver nada. Por eso repito lo que dije antes. La doctrina de los sufrimientos eternos es la doctrina más diabólica, perversa, repugnante de toda la historia de la humanidad, la mayor de todas. Ya que nos está describiendo a un Dios que es el mayor sádico malvado de todo el universo. Ese es el falso Dios, que por supuesto es un falso Dios monstruoso, tricéfalo, de tres caras, de tres cabezas, ese falso Dios trino. Ese es el falso Dios al cual adoran todos estos hijos del diablo, todos estos millones de falsos cristianos que son los católicos y los evangélicos. Ahí ha pegado el hermano Sergio el pasaje de Apocalipsis 14:10, es la versión de la Biblia de las Américas. Recordar que los textos griegos, en los manuscritos griegos, no existían las comas. Las comas no existían. Entonces, fijaos bien que ahí está mencionando a los santos, a los ángeles y al cordero. Los adoradores de la bestia, todos estos impíos y malvados, serán atormentados con fuego y azufre. Delante de los santos, los ángeles y el cordero. Ahí está mencionando a tres. Entonces, al leer ese versículo, muchos lo entienden mal. Creen que solamente está hablando de los ángeles y del cordero. No, no. Está hablando, fijaos bien, aparece la palabra santos. Los santos. Y repito, esto es muy importante. Cuando el libro del Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a los santos de la Iglesia de Cristo. Nunca se refiere a los ángeles. Nunca. Nunca. Esto es tremendamente importante. Nunca a los santos. Cuando el Apocalipsis habla de los santos, nunca se refiere a los ángeles. Siempre se refiere a la iglesia. Por ejemplo, un texto, Apocalipsis 13:7, dice que la bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá. Hará la guerra a los santos. ¿A quién se refiere? ¿Que va a hacer la guerra a los ángeles? No, va a hacer la guerra a los santos de la iglesia de Cristo. Bueno, aquí ya quiero hacer una pequeña rectificación. La bestia, en la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, cuando esté reunido con todos sus ejércitos de su imperio, dice, hará la guerra, dice Apocalipsis capítulo 19, que los vio reunidos el apóstol Juan para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Es decir, la bestia al final, cuando Cristo venga en gloria, va a intentar destruir al propio Señor Jesús y a sus ejércitos celestiales. ¿Y quiénes son los ejércitos celestiales? Son los ángeles, pero evidentemente también son la iglesia de Cristo. Los verdaderos cristianos, la iglesia, formamos parte de los ejércitos celestiales. Entonces la bestia, este emperador futuro, va a hacer la guerra también contra Cristo y contra sus ejércitos celestiales. Es decir, contra los ángeles y contra la iglesia de Cristo. Por lo tanto, se refiere a los dos grupos. Entonces, esto es muy importante. Cuando el Apocalipsis habla de los santos, menciona a los santos, curiosamente nunca se está refiriendo a los ángeles, jamás. Se refiere solamente a la iglesia de Cristo. Por eso es que en todo el Nuevo Testamento, ¿cómo se llama a los verdaderos cristianos? Los santos, cuando Pablo escribía sus epístolas, las dedica a los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, en Galacia, etcétera, etcétera. Los santos siempre, siempre se refiere a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, cuando sean destruidos en el lago de fuego los malvados, los impíos, lo van a presenciar los santos de la iglesia de Cristo, los ángeles y el Cordero, que es Jesús.
Sí, esa respuesta que ha dado sí que lo explica. El tema de las comas, por un lado, que no existían, y por otro lado, la palabra santos, que siempre se refiere a la iglesia. Sí, la respuesta que ha dado convence mucho, explica totalmente. ¡Qué grande!
Bueno, quiero hacer un pequeño comentario de dos pasajes bíblicos. El primero se encuentra en Apocalipsis capítulo 14, en versos 9 al 11, ya sabéis, cuando dice que los que adoren a la bestia y reciban su marca en la frente y en la mano derecha serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tendrán reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca en su frente y en su mano. Dice bien clarito, fijaos bien, que serán atormentados delante de los santos ángeles y del Cordero. Bien, pues muchos entienden, ese versículo lo entienden mal. Creen que ahí no se está refiriendo a los santos de la iglesia. Es decir, según ellos, los salvos, los santos de la iglesia de Cristo, no van a presenciar la destrucción de estos hijos del diablo, de estos impíos, sino que dicen que solamente van a ser los ángeles y el Cordero, es decir, Jesús, que solamente eso lo van a presenciar los ángeles y el Cordero, que es Cristo, que es Jesús. Pero no, fijaos bien lo que dice el pasaje. Dice que serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Os habéis fijado bien? Está hablando de tres clases de personas: los santos, los ángeles y el Cordero, que es Jesús. Es decir, que los santos de la iglesia, porque recordad que cuando el libro del Apocalipsis habla de los santos, siempre, siempre, siempre se refiere a los santos de la iglesia de Cristo. Siempre. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 14, versos 9 al 11, dice que los santos van a presenciar la destrucción de todos estos malvados, se está refiriendo a los santos de la iglesia de Cristo, que ya estarán glorificados. También esta destrucción de los impíos la van a presenciar los ángeles y también la va a presenciar el Cordero, que es Jesús. ¿Queda claro? Así que la iglesia de Cristo va a presenciar y se va a gozar por la destrucción de todos los malvados cuando Dios ejecute su juicio delante de los santos, los ángeles y del Cordero. Ahí lo tenéis, los tres. Porque muchos entienden mal ese versículo, creen que ahí cuando habla de los santos ángeles se refiere a los ángeles solamente. No, está mencionando a tres grupos: los santos, los ángeles y el Cordero. Es decir, los santos de la iglesia, los ángeles de Dios y el propio Jesús. Vale, y el otro texto que voy a leer es muy semejante. Son palabras del propio Jesús que se encuentran en Mateo capítulo 25, verso 31, que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, serán reunidas delante de él todas las naciones, etcétera, etcétera. Bien, fijaos bien. Lo mismo ocurre con ese versículo, que muchos lo entienden mal. Creen que cuando ahí se habla, cuando dice los santos ángeles, se refiere solamente a los ángeles. Que Cristo va a venir solamente a la tierra acompañado por sus ángeles. No. No. Jesús va a venir acompañado a la tierra. Cuando descienda en gloria a la tierra, va a estar acompañado por sus santos, es decir, su iglesia, y por los ángeles. Está hablando de dos grupos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos, y luego dice ángeles con él, es decir, va a venir acompañado por sus santos, que es su iglesia glorificada, y por los ángeles. Pero muchos lo entienden mal. Creen que ahí solamente se está refiriendo a los ángeles, a los cuales, según ellos, se les llama los santos ángeles. No, no, está mencionando a dos grupos: los santos y los ángeles. Vendrá acompañado por los santos y luego dice ángeles, es decir, y los ángeles. Si os vais al texto griego, veréis que claramente se está diferenciando a los dos grupos. Se está diferenciando a los santos de los ángeles. Va a venir acompañado, repito, como así lo enseña el Nuevo Testamento. Jesús va a descender a la tierra acompañado por todos sus santos, por su iglesia, a la cual se le llama los santos en todo el Nuevo Testamento, y también vendrá acompañado por los ángeles. Bueno, y otra cosita, respecto a la hermanita Esthercita, que vive en Florida, hace poquitos días que ha entrado a la escuela, ella está aprendiendo la verdadera doctrina. Tengamos paciencia con ella, porque ella procede de la Iglesia Católica Romana, entonces tengamos un poquito de paciencia con ella, para que ella vaya aprendiendo la verdadera doctrina que la estamos enseñando. Ya cuando llegue el momento, ella decidirá salir de esa iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Por ejemplo, en el libro del profeta Malaquías, existe esta tremenda profecía que voy a leer, Malaquías 4:1 al 3, dice: ¿por qué aquí viene el día ardiente, como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, es decir, van a ser quemados, como se quema la estopa. Para que no lo sepa, el que no sepa lo que es la estopa es como hierba seca, que arde rápidamente. Dice: aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Y mira lo que dice ahora: mas vosotros, refiriéndose a los salvos, tanto a los salvos del pueblo de Israel como a los santos de la iglesia, se refiere a todos los salvos, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, o sea, de lo contento que vamos a estar cuando todos estos malvados sean quemados en el fuego de la ira de Dios. Como salta un becerro de la manada, saltan de alegría. Pues igual va a ocurrir con los salvos, con los santos. Y luego dice: os haréis a los malos, es decir, los vamos a pisotear, lo cual significa que veremos la destrucción de ellos en el fuego. Y una vez que hayan sido quemados, van a ser reducidos a cenizas. Y los vamos a pisotear, sus cenizas las vamos a pisar, las vamos a pisotear cantando de alegría, de gozo, porque se ha ejecutado juicio y Dios los ha destruido en ese fuego de su ira. Entonces saltaremos como becerros en la manada y los vamos a pisar sus cenizas, y lo dice bien clarito, mirad. Dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a pisotear las cenizas, las vamos a pisotear, las cenizas de estos malvados que habrán sido destruidos en el fuego, y nosotros lo habremos visto. Imaginaos, hermanos, cuando esta profecía se cumpla, pisoteando las cenizas de todos estos malvados e hijos del diablo que habrán sido destruidos en el fuego, las cenizas de personas que fueron como, por ejemplo, Maradona, todos los políticos malvados, criminales, asesinos, psicópatas, pues ahí estarán sus cenizas, y vamos a cantar y a gozarnos de alegría pisando sobre esas cenizas, cantando. O sea, os podéis imaginar, la escena será magnífica, espectacular.
¿Y qué pasaría si me cuestionan diciendo que en lugar de tres grupos son dos grupos, porque no está separado por una coma la palabra santos de ángeles, sino que se lee los santos ángeles? Ese sería un grupo. Y el otro grupo, el cordero. Porque me pueden decir que tendría que ser los santos, coma, ángeles, coma, y en presencia del cordero. Porque más de uno me va a hacer la pregunta: ¿acaso para vos los ángeles no son santos?
Bueno, ese argumento que suelen dar algunos, hermano Sergio, de que no, que porque ahí no está separado por una coma, lo vuelvo a decir, es que en los textos griegos no existían las comas. En los manuscritos griegos del Nuevo Testamento no existían las comas. Y lo vuelvo a decir, esto es muy importante. La prueba de que no se está refiriendo a los ángeles, cuando habla de los santos, es que en el libro del Apocalipsis nunca a los ángeles se le llama a los santos, jamás. Cuando el Apocalipsis habla de los santos, siempre se refiere a la Iglesia de Cristo, nunca a los ángeles. Entonces, hermano Sergio, cuando te hagan ese comentario, te hagan esa pregunta, pues le respondes con lo que te acabo de decir. Que los textos originales, bueno, los textos en los manuscritos griegos de, del Nuevo Testamento no existían las comas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que cuando el Apocalipsis y el resto de libros del Nuevo Testamento habla de los santos, se refiere siempre a la Iglesia de Cristo. Nunca se refiere a los ángeles, sino a la Iglesia. Así de sencillo. Esa es la respuesta que hay que dar a todas estas personas cuando nos hagan esa objeción y esa pregunta. Y otra prueba más de que los santos de la Iglesia de Cristo van a presenciar la destrucción de los malvados, como dice Apocalipsis 14, es otros versículos que aparecen en la Biblia, donde dice bien clarito que los justos, los santos, presenciarán la destrucción de los malvados. Bueno, y otra prueba más la tenemos en la parábola del rico y Lázaro. Fijaos bien que dice bien clarito, Jesús dijo que el rico estaba siendo atormentado en esa llama, por esas llamas. Estaba viendo esas llamas y estaba siendo atormentado. Pero fijaos bien, Abraham y Lázaro, porque Lázaro estaba en el seno de Abraham, estaba recostado en el pecho de Abraham, tanto Abraham como Lázaro estaban viendo al rico cómo estaba siendo atormentado en esas llamas. Lo estaban viendo, lo dice el propio Abraham. Una prueba más que demuestra que los salvos, los hijos de Dios, la Iglesia de Cristo, representada por Abraham y por Lázaro, podrán presenciar cómo los malvados serán atormentados, llorarán y crujir de dientes y serán atormentados en el fuego, hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma.
Saludos, hermano Tito, gracias y paz. La pregunta es, yo tengo una pregunta ahí en ese verso que pegué ahí, que ustedes habían puesto. O sea, esa, la gente que se ponga la marca, la bestia, dice que van a ser atormentados en el lago de fuego, o sea, los van a mandar allá. Esa gente los van a destruir ese día, el día que Cristo venga o después del milenio. Esa es mi pregunta. Gracias y paz.
Hola, hermano José, esa pregunta que has hecho es muy buena. Y mira, la respuesta es la siguiente. Basta con ir a la Biblia, concretamente a los siguientes pasajes. Tenemos que ir en primer lugar a Mateo capítulo 25, del 31 al 46. Y en segundo lugar, luego hay que ir al pasaje de Apocalipsis capítulo 20. El pasaje de Mateo 25 va a ocurrir antes del milenio, cuando Jesús venga a la tierra, acompañado por todos sus santos y por todos sus ángeles, pues se va a sentar en su trono de gloria y va a comenzar a juzgar a las naciones, las va a gobernar. Eso va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria. Entonces, cuando Jesús venga en gloria, se va a formar un lago de fuego aquí en la tierra, en algún lugar de la tierra. Yo estoy convencido que va a ser muy cerquita, muy cerca de donde van a ser juzgadas las naciones, ahí en la Tierra Santa. Entonces se va a formar ahí un lago de fuego. ¿Y qué dice el pasaje de Mateo 25? Pues Jesús lo dijo bien claro. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, fíjate que ahí está hablando el texto del juicio de las naciones, de personas vivas, que van a estar en la tierra vivas cuando Jesús venga. Entonces, esos malvados, esos cabritos, que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos, irán a ese fuego, al lago de fuego que va a estar aquí en la tierra. Entonces, seguidamente, cuando haya terminado el juicio de las naciones, comenzará el milenio, ese periodo de mil años mencionado en el Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 7. Jesús va a gobernar el mundo entero con su iglesia durante mil años. Y después del milenio, los muertos van a resucitar. Los muertos que no eran cristianos, los muertos de todas las épocas van a resucitar, van a volver a vivir y van a comparecer ante el gran trono blanco, como leemos ahí en Apocalipsis 20. Van a ser juzgados conforme a sus obras y el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, verso 12. O sea, ahí lo dice bien claro, que el lago de fuego va a existir también después del milenio. y ahí van a ser arrojados todos los muertos malvados, todos los malvados que hayan resucitado y que sean condenados serán arrojados al lago de fuego, después del milenio. Por consiguiente, he dicho brevemente, a ver, Mateo capítulo 25 está hablando del juicio de personas vivas que van a estar en la tierra cuando Jesús venga. Y en Apocalipsis capítulo 20 está hablando del juicio de personas muertas, muertas, que resucitaron, volvieron a vivir, y entonces el que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Por consiguiente, Mateo 25 está hablando de lo que va a suceder en la tierra antes del milenio, pero después de la venida gloriosa de Cristo. Entonces en la tierra se va a formar un lago de fuego, y ahí van a ser arrojados los cabritos, como dice Mateo 25, verso 41. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Esas ovejas malvadas, esos que no quisieron tener misericordia con los cristianos verdaderos, van a ser arrojados ahí al fuego y destruidos. Y después del milenio volverá a arder, volverá a existir el lago de fuego, donde van a ser arrojados todos los malvados que hayan resucitado. Así de simple. Por lo tanto, Mateo 25, juicio de personas vivas. Apocalipsis capítulo 20, juicio de personas muertas que han resucitado. Que hayan resucitado, en esa segunda resurrección resucitarán, y los malvados, los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, serán arrojados a ese lago de fuego. Bueno, me he equivocado en una parte de mi anterior audio. Dije los cabritos, me refería a los cabritos, no a las ovejas. Dije las ovejas, no, los cabritos de Mateo capítulo 25, los que no quisieron tener misericordia, los verdaderos cristianos serán arrojados ahí a ese fuego, a ese lago de fuego, cuando Jesús venga a juzgar a las naciones de la tierra. Y las ovejas misericordiosas, pues van a heredar el reino de Dios y van a heredar la vida eterna. Como dice Mateo 25, 46, dice Jesús, e irán estos, es decir, los cabritos, los malvados, los cabritos, al castigo eterno. Y ya lo expliqué hace unas horas lo que significa esa expresión del castigo eterno. No tiene que ver absolutamente nada con un sufrimiento eterno. El castigo eterno consistirá en ser arrojados al fuego eterno. Mateo 25, 41. Y en ese fuego eterno serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Mateo 10, 28. Eso será el castigo eterno. Irán estos, los cabritos, al castigo eterno, más los justos, es decir, las ovejas, esas ovejas misericordiosas que ayudaron a los verdaderos cristianos, más los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46. Y después del milenio, pues vendrá el juicio de los muertos. Los muertos resucitarán y van a comparecer ante el gran trono blanco. En ese gran trono blanco estará sentado el juez, que es Jesús, el juez de vivos y muertos, y dice que serán juzgados conforme a sus obras. Y aquellos que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Y por lo tanto, el lago de fuego va a estar en la tierra cuando Jesús venga a juzgar a las naciones. Ahí será puesto en algún lugar de la tierra el lago de fuego. Y después del milenio volverá a existir el lago de fuego, donde van a ser arrojados todos los malvados que hayan resucitado. En Mateo 25 habla del juicio de las naciones que están en la tierra, y Apocalipsis capítulo 20 habla del juicio de los muertos, de muertos resucitados, así de sencillo. En fin, el anterior audio que le acabo de enviar, eso significa que usted es un vulgar embustero, no entiende las palabras de Jesús porque sencillamente está al servicio de Satanás, el padre de la mentira. Usted no tiene ni idea de lo que dijo Jesús, no entiende las Sagradas Escrituras por la simple razón que no tiene el Espíritu de Dios para poder entenderlas. Usted sencillamente está al servicio de Satanás, el padre de la mentira.
Ya que es que tenía la leche ahí puesta para los niños y ya me tengo que arreglar y irme rápido. A lo que voy, y Daniel, que sí, que efectivamente, o sea, está muy claro. Se van a caer en su propio precipicio. Cuando el río suena, agua llega. Yo soy muy refranera. Lo que significa que, bueno, que la gente que sigue pensando en Trump se va a caer por su propio peso. Después de un tiempo, de 6, 7 meses, un año, van a ver que Trump no hizo nada y entonces se van a dar cuenta del error que cometieron. Yo no estoy con Biden, yo no estoy con nadie, yo estoy con Jesucristo. Esa es mi única salvación. Los dogmas políticos no los quiero. Yo tengo mi fe cristiana hasta el fin. Y como te digo, además yo no entiendo por qué los cristianos apoyan a Trump, cuando en realidad Trump no es cristiano, es de otra religión. Es que todo es tan confuso, es tal cual dice la Biblia. Por eso no entiendo por qué la gente no cree en la Biblia. Porque la Biblia se está cumpliendo al pie de la letra, que es lo más lindo del caso. O sea, no creen en la Biblia, se está cumpliendo. En fin, que no tiene sentido.
Bueno, y respecto a ese pasaje que has citado, ahí lo dice bien claro. Tu trono, oh Dios, es eterno, lo dice ese salmo. Y luego resulta que ese salmo se repite en Hebreos capítulo 1 y se refiere a Jesús. Está hablando del trono de Jesús y dice, tu trono, oh Dios, es eterno. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por eso Dios te ungió, el Dios tuyo te ungió. Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Y lo dice bien claro, tu trono, oh Dios, es eterno, el trono del Hijo. Y resulta que ahí el Salmo es una cita de ese Salmo. O sea, está diciendo bien claro que el trono de Dios es eterno, el trono del Hijo. Ya que el trono celestial, ese trono que está en el cielo, es tanto del Padre como del Hijo. Pueden estar sentados los dos, o una vez está sentado solamente el Padre, o alguna vez están sentados los dos, o otras veces está sentado solamente el Hijo. Es el trono del Padre y del Hijo, el trono de Dios y del Cordero, como por ejemplo dice el libro del Apocalipsis. Es un trono celestial, y ese trono es eterno. Lo dice la Biblia, tu trono Dios es eterno, y si es eterno nunca fue creado. Es como el templo celestial de Dios. El templo de Dios también es eterno. Dios siempre ha tenido su morada en el cielo. No hay ni un solo texto en la Biblia donde diga que el trono de Dios fue creado o que el templo de Dios fuera creado, ese templo en el cielo. O sea que hay seres celestiales que nunca fueron creados, que son eternos. Igual que la morada de Dios o el trono de Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno. Así que cuando Alexander Hell, el otro arriano llamado José Jr., enseñan que todo lo que estoy y lo que acabo de decir es mentira, que eso no, que es falso, que eso fue creado, que Cristo fue creado, que el templo celestial fue creado, que el trono de Dios es creado, pues eso es mentira, eso es falso. Porque la Biblia lo dice bien claro, que es eterno. Tu trono, oh Dios, es eterno. Y no solo eso, sino que jamás dice la Biblia que solamente el Padre sea un Dios eterno. Eso no lo enseña jamás la Biblia. Que me den ellos un versículo, estos arrianos y falsos cristianos y falsos hermanos, como el Alexander Hell o el José Junior, que me den un solo versículo donde se diga que solamente el Padre es eterno. No lo van a encontrar jamás en la Biblia. Porque es una doctrina falsa, es una doctrina diabólica. Nunca enseña la Biblia que solo el Padre sea eterno. El Hijo también es eterno. Los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, el trono de Dios, el templo de Dios, todo eso es eterno. Nunca fue creado. Jamás dice la Biblia que fuera creado todo eso. Y luego, claro, por supuesto, hay cosas que sí que fueron creadas. Como por ejemplo el universo, los planetas, los ángeles. Eso sí fueron cosas creadas. Que están en los cielos y que hay en la tierra. Dios creó los cielos y la tierra, pero cuando la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, se refiere a todo lo creado, lo que fue creado, no lo que es eterno, sino a lo que fue creado, así de simple.
Es con respecto a los 24 ancianos que aparecen en Apocalipsis. ¿Cómo es tu creencia respecto a esos 24 ancianos? ¿Crees que son seres eternos, igual que Dios, que también es eterno?
¿Qué hay, hermano Sergio? A ver, respecto a los 24 ancianos mencionados en el Apocalipsis, los describe como seres celestiales, están alrededor del trono de Dios en el cielo. Son seres celestiales, es decir, no son seres humanos, y yo sí creo personalmente que son eternos, que nunca fueron creados. De la misma manera que también creo que nunca fueron creados los cuatro querubines que están alrededor del trono celestial de Dios. También creo que ese trono de Dios que está en el cielo también es un trono eterno. O sea, es que en la Biblia no hay ni un solo versículo donde se diga que solamente el Padre es eterno. Es que no hay ni uno. Ni uno. Entonces yo sí creo que hay más seres eternos que nunca fueron creados. Como son los cuatro querubines, los 24 ancianos, Cristo, luego los ángeles, por ejemplo, sí, la Biblia enseña bien claro que los ángeles fueron creados Cuando Dios crea los cielos, crea el universo, crea los planetas, crea también los ángeles. Lo dice bien claro la Biblia. Los ángeles. Pero los 24 ancianos no son ángeles. Los cuatro querubines que están alrededor del trono de Dios tampoco son ángeles. Yo sí creo que esos seres son seres eternos, que no fueron creados. Porque muchos dicen, no, eso es mentira, eso es una herejía, porque la Biblia dice que solamente Dios es eterno. Eso es mentira. Repito, no hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que solamente hay un Dios eterno. Ni uno. Jamás dice la Biblia que solamente el Padre sea eterno. No existe, que no existe. Eso es una burda mentira que se han inventado muchos herejes, por ejemplo, los arrianos enseñan esa patraña de que solo el Padre es eterno, pero eso es mentira, eso jamás lo dice la Biblia.
Y con respecto al Salmo 45:6, yo no me acuerdo si era Alexander Hell o era Juniors o era algún otro, pero aquí estoy viendo que la palabra trono también se traduce por reinado. Y por otro lado, la Biblia enseña que Dios está sentado en un trono, pero uno puede creer que ese trono es una silla, la cual Dios no ha creado. Algo así había escuchado yo el año pasado, porque también escuché que ese lugar donde está el trono era una especie de santuario, pero que no había creado Dios, sino que ya existía por el solo hecho de ser eterno. Ese tema no lo tengo claro para nada. Es un tema que se ha tocado poco, y las veces que se tocó, las pocas veces, se deformó por tantas informaciones que puede haber dado Alexander Hell, Juniors y otras personas. Gracias por el enlace. Hace unos meses yo había buscado por internet, pero no sabía cómo poner, qué nombre poner para que me llevara al estudio. Ahora que lo tengo, lo voy a leer.
Y efectivamente, como has dicho, el hecho de que esos seres celestiales sean eternos, eso no los hace igual al Dios Padre. Eso no significa que tengan el mismo poder que el Padre Celestial, como es lógico. Simplemente son eternos. Una cosa es la eternidad y otra cosa es el poder. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, estos seres celestiales, como los 24 ancianos, los cuatro querubines, son seres celestiales eternos. Nunca fueron creados, pero evidentemente no tienen el mismo poder que el Dios Supremo, que es el Padre.
Y yo algo también me acuerdo, que Alexander Hell, creo que era, estoy casi seguro, él pintaba la imagen de un Dios como en un determinado momento estaba como desnudo, flotando en el aire, en medio de la nada. Y así estuvo en un determinado momento durante siglos, hasta que se le ocurrió la idea de crear a su hijo. Y entonces en ese momento tuvo compañía por primera vez, y con esa compañía que creó, luego se le ocurrió crear el cielo, la tierra, el universo, las estrellas, los mares y todas las cosas. Pero esa enseñanza de Alexander Hell, la verdad que yo la rechazo.
Yo tengo un libro escrito y publicado en internet, hace 2 años que lo hice, sobre este asunto. Sobre los dos dioses eternos, que son el Padre y el Hijo, sobre el templo de Dios, el cual es también eterno. Si no lo has leído, te recomiendo que lo leas.
Gracias por la respuesta, hermano Tito. Y he de decirte que realmente me agrada escuchar algo así, porque yo sí creo en la eternidad de esos 24 ancianos. Yo no estaba seguro si eras vos quien enseñaba eso o no, por eso te pregunté cuál era tu creencia al respecto. Pero ahora ya estoy convencido y sé que eras vos el que enseñaba eso. Lo de los querubines no lo había escuchado, pero de todas maneras no tengo ningún inconveniente en agregar cuatro querubines más al grupo de los 24 ancianos que también son eternos. Un detalle simplemente para aclarar que los 24 ancianos sean eternos y los cuatro querubines sean eternos no significa que tengan el mismo poder que tiene Dios Padre.
Porque respecto a los querubines, hermano Sergio, dice la Biblia, dice el libro del Apocalipsis, que están alrededor del trono de Dios, ¿eh? Y dicen santo, día y noche, santo, 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 ¿eh? Señor Dios Todopoderoso, etcétera, etcétera. O sea que como el trono de Dios es eterno, el trono de Dios es eterno, tu trono de Dios es eterno, dice la Biblia. Y esos cuatro querubines están alrededor del trono de Dios diciendo siempre santo, 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 pues significa que esos cuatro querubines tienen que ser eternos también. Porque es ridículo pensar que los cuatro querubines fueron creados, no son eternos, y el trono de Dios sí que es eterno. Es ridículo. Por tanto, los cuatro querubines, lógicamente, también tienen que ser eternos.
Hola Vicente, gracia y paz. Realmente el reinado de la bestia dará comienzo cuando Satanás venga con sus ángeles y sea expulsado de las regiones celestes. Ahí es cuando dará comienzo el reinado de la bestia. El templo no marca el inicio del reinado de la bestia. El templo será un complemento de ese reinado, pero no es el inicio. El inicio es la invasión de un salvador a la tierra, un falso mesías. Ese va a ser el inicio. Y el templo puede ser construido antes o después. Realmente, como tienen todos los planos, tienen todos los materiales y lo tienen todo, y con las cosas que tenemos hoy en día de arquitectura y maquinaria, puede ser construido bastante rápido. En cosa de un par de meses, el templo puede estar realmente construido. Entonces, yo creo que va a empezar a ser construido dentro del reinado de la bestia. Pero puede ser construido antes, claro. Yo pensaba que lo iba a construir este Donald Trump en su mandato, pero no lo ha hecho así. Así que bueno, pues en manos de Dios está. Eso nos está enseñando el hermano Tito, que según el calendario de Enoch, de Hanok, dice que para el 2021 es cuando empezará el reinado de la bestia. Y bueno, pues eso, pues estamos esperando, pendientes, no del reinado de la bestia, sino de la venida del Señor, que será al final de ese reinado. Hay que esperar su venida. No hay que confundirse ahora cuando venga el falso Mesías, que nos vaya a engañar, sino todo el falso Mesías que venga, por muy bonito que sea, ese no es el Señor. El Señor vendrá después de la tribulación. Así que bueno, pues vamos a ver qué va pasando y perseverar hasta el final en la buena fe, en la buena doctrina y en nuestro precioso Señor Jesús y nuestro Dios Padre.
¿Qué hay, hermano Vicente? No, mira, el templo mencionado ahí en Ezequiel capítulo 40 hasta el 48, son 8 capítulos, donde se habla de ese futuro templo en Jerusalén. Ese templo no tiene que ver nada con el tercer templo que será construido en Jerusalén, por la bestia. No. Es un templo totalmente diferente. Es el templo que Cristo va a construir ahí en Jerusalén cuando comience el milenio. Y desde ahí va a estar gobernando sobre el mundo entero.
Y digo que rechazo esa enseñanza de Alexander Hell de un Dios solitario durante siglos, porque da la impresión como que es un Dios que no tiene inteligencia, porque estuvo siglos y siglos así, porque de haber sido así, entonces, ¿cómo no se le ocurrió antes crear a Jesús? Esa es la enseñanza de Alexander Hell. ¿Cómo no se le ocurrió antes? ¿Por qué estuvo solo tanto tiempo flotando en la nada? Una cosa así realmente no cierra, porque si se le ocurrió en un determinado momento y no antes, la verdad que ni siquiera Alexander Hell sabe explicar una cosa así.
Efectivamente, hermano Sergio, el hereje este falso hermano, este arriano llamado José Junior, y también Alexander Hell, ellos enseñan y creen en un falso dios que no era nada, que era un pobrecito desamparado que estaba por ahí flotando un día, flotando en el vacío, en el más absoluto vacío, desnudo, sin ropas, sin templo celestial, sin trono, estaba por ahí flotando en la nada, y un día pues se le ocurre crear a su hijo y crear su templo celestial, y comienza a evolucionar poco a poco, hasta convertirse en un dios todopoderoso. O sea, ese es el concepto falso, satánico, diabólico, estúpido, que estos dos herejes arrianos tienen de Dios. De un ser que estaba por ahí en la nada, que no era nada, nunca mejor dicho, que no era nada, que estaba por ahí flotando, sin ni siquiera ropas, sin casa, sin mansión celestial, sin su compañero que era Jesús, su hijo, su propio hijo, estaba solitario, solito, desamparado, sin nada, y un día pues se le ocurre tener compañía y crea a su hijo, dicen estos dos herejes arrianos, crea a su hijo, y se le ocurre también entonces crear sus ropas y crear su templo celestial, su casa, su morada. Y sin embargo eso es algo diabólico, es estúpido. Al contrario, la Biblia enseña algo muy diferente. Que Dios y Cristo siempre han existido. El Padre y el Hijo siempre han existido. Son dos dioses eternos que siempre han tenido su morada en un templo celestial. Es decir, ese templo es eterno. Que siempre han estado sentados en el trono, un trono celestial. Ese es el verdadero concepto de Dios. Que siempre, siempre ha estado con su Hijo. El Hijo, el Verbo, Cristo, siempre ha estado con el Padre. Jamás hubo un momento en que Dios el Padre fuera un diosesito solitario, por ahí perdido, flotando en el más absoluto vacío, en la nada. Jamás Dios ha estado solitario, nunca. Él siempre ha estado acompañado por el Verbo, que es Jesús. O sea, el concepto de Dios que tienen estos herejes y falsos cristianos arrianos es completamente satánico, es diabólico. Por eso es que estos dos falsos hermanos, estos dos engendros del diablo y embusteros patológicos, como es Alexander Hell y José Gino, se apartaron de nosotros, se apartaron de la verdad, de la verdadera doctrina, se hicieron arrianos, falsos cristianos arrianos, y salieron huyendo, se apartaron. ¿Por qué? Porque los hijos del diablo no soportan la verdad. No la soportan, la verdadera doctrina, y se apartaron. Y ahora no sé qué habrá sido de ellos. Estarán por ahí perdidos. No sé si seguirán creyendo y enseñando la misma estupidez, la misma doctrina de demonios. Pero los que son del diablo, los hijos del diablo, siempre se apartarán de la verdad y de aquellos verdaderos cristianos que enseñan la verdad. Siempre se apartarán. Y salen de nosotros. Esto ya ocurría también en el siglo I, lo dijo el apóstol Juan. Ahí en Primera de Juan, cuando habla de los anticristos, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros.
Gracias y paz, hermano Tito. Yo en estos últimos días estuve pensando ese asunto que ya me habías comentado de almacenar alimentos no perecederos, almacenar agua. Estuve sacando cuentas, cálculos, el volumen que ocupa toda esa cantidad de agua, de comida, y sí, va bien. Por lo general son comidas no perecederas como porotos, lentejas, sojas, arroz integral, entre algunas cosas. Y también comprar algunos antibióticos que venzan a largo plazo. Incluso una vez que los medicamentos vencen, no vencen en una totalidad. Los médicos dicen que pierden el 20% de efectividad. Y bueno, yo estoy haciendo algo así ya y voy a continuar comprando y juntando cosas y almacenando hasta que llegue un momento en que ya tenga lo suficiente.
Así es, hermano Sergio. Entonces, ¿para qué acumular alimentos ahí en América, los hermanos? ¿Para qué acumular alimentos? A ver, lo he dicho antes, va a haber una guerra mundial, una tercera guerra mundial que va a afectar al mundo entero, incluido a los países de América. Y va a haber racionamiento de alimentos y va a haber hambruna. Por eso es importante acumular alimentos. Pero no así, no así durante el gobierno de Cristo. Cuando el reino de Dios y de Cristo venga con poder a la tierra, pues lógicamente no va a hacer falta tener almacenados alimentos, porque no va a haber problema ninguno. Será todo justicia y felicidad. Y luego, 42 meses después, ese gobierno de Cristo será mundial. Entonces, ¿para qué hay que guardar alimentos, acumularlos? Para la tercera guerra mundial. Una tercera guerra mundial que va a traer la ruina económica y total de todos los países del planeta, el hundimiento económico y la miseria y el hambre. Ahí está escrito en el libro del Apocalipsis. Entonces, durante ese tiempo, hará falta tener alimentos almacenados para no pasar hambre. Pero seguidamente, durante esa tercera guerra mundial, Satanás y sus ángeles van a descender a la tierra, Apocalipsis 12. Y al mismo tiempo va a venir el reino de Dios y de Cristo. A ver, esto ya lo he dicho muchas veces, es mi opinión personal, cuidadito, aquí no estoy dogmatizando ni diciendo a nadie que lo tenga que creer. Es mi opinión personal. Y esto lo he descubierto hace meses. Mi opinión personal es que dentro de 4 años, en el 2024, es el fin del mundo. O sea, Cristo va a venir dentro de 4 años, en el 2024. Porque yo me estoy guiando por el verdadero calendario bíblico, que es el calendario de Enoch, o calendario de Enoch, que es lo mismo. Todo esto lo explico en uno de los últimos estudios que publiqué en internet, en mi sitio web, sobre esta fecha del 2024. Esa es mi opinión personal. Creo que en el 2024 va a ocurrir el fin del mundo y el regreso de Cristo para gobernar el mundo entero, desde Jerusalén. Es decir, comenzará el milenio mencionado en el Apocalipsis. Estoy seguro, vamos, es mi opinión personal. Yo tengo ese convencimiento. Dios en la Biblia tiene su propio calendario, que es perfecto. Y no el calendario actual que tienen los hebreos, los judíos, o el calendario gregoriano actual en el cual vivimos nosotros. Son calendarios falsos, satánicos. El verdadero calendario es el calendario de Dios. Ahí está todo cronometrado cuando se tienen que cumplir las cosas. Es un calendario basado en la semana de 7 años. Y para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es el calendario de los 7000 años. En el 2024, dentro de 4 años, comienza el milenio, el séptimo milenio. Termina el año 6000 y comenzará el año 7000. El milenio sabático, el milenio mencionado en el Apocalipsis. Ese es el calendario de Dios y yo lo creo. Y estoy absolutamente convencido que así será. Mirad, tal como se están desarrollando los acontecimientos, de lo que va a ocurrir en el 2021, en el cual vamos a entrar dentro de muy poquitos meses, va a ser un año clave, proféticamente hablando, pero crucial, clave. ¿Por qué? Porque según el calendario de Enoch, dentro de unos meses, en el 2021, tendrían que cumplirse varias profecías de la Biblia. Tercera Guerra Mundial, descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, el comienzo del reinado de la bestia y la aparición de los dos testigos. Esto tendría que comenzar todo ello en unos meses, en el 2021. Súmale 42 meses y llegamos al año 2024, el comienzo del séptimo milenio. Yo solo creo firmemente, creo que va a ser así. Es mi opinión personal. Luego que cada uno, en este tema, en este punto, que crea lo que quiera. Que quieren creer que el fin del mundo vendrá en el 2030, como dicen algunos, 2031, yo qué sé, o dentro de 100 años o 1000 años, que lo crea, que crean lo que quieran. Pero mi creencia personal es esta. Bueno, quiero hacer una pequeña rectificación. En mi anterior audio he dicho literalmente basado en la semana de 7 años. Me he equivocado. Basado en la semana de 7 días. 7 días. Cada día de la semana, según la Biblia, simbolizan 1000 años. Es un periodo de 7000 años, basado en la semana creada por Dios, ahí en el Génesis. Dijo el apóstol Pedro que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Ahí está el plan trazado. Es decir, cuando comience el séptimo día, el séptimo milenio, que es el día del Señor, el Shabbat, pues ese va a ser el día del Señor. Lo dice bien clarito la Biblia. El séptimo día, el Shabbat, le llama el día del Señor. ¿Por qué? Porque va a ser el día del regreso de Cristo y el comienzo del Shabbat para el mundo. un periodo de descanso, de reposo. Eso es lo que significa Shabbat. Y ese inicio del séptimo milenio comenzará en el 2024, según el calendario de Enoch, es decir, dentro de 4 añitos. Y si esto es así, pues significa que en unos pocos meses, en el 2021, que estamos a punto de entrar, vamos a entrar ahora en diciembre, bueno, por dentro de unos meses tendría que comenzar todo eso que he dicho, el reinado de la bestia, el descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, el comienzo del ministerio también de los dos testigos mencionados en el capítulo 11 del Apocalipsis. Todo eso tendría que comenzar en el 2021. Y en el 2024, pues ya el regreso de Cristo para gobernar el mundo entero. Lo que pasa, hermano, a ver, hermano Sergio, a ver, primero va a haber una tercera guerra mundial, según el libro del Apocalipsis. Una guerra mundial, evidentemente, esa gran guerra mundial va a traer una gran escasez de alimentos, hambruna, la gente morirá de hambre, pero en ese momento el diablo y sus ángeles van a descender a la tierra, Apocalipsis 12, y al mismo tiempo vendrá el reino de Dios y de Cristo a la tierra, Apocalipsis 12, 10. Es decir, si realmente se cumple, si yo tengo razón en la interpretación que hago de Apocalipsis 12:10, suponiendo que yo tenga razón y que se cumpla lo que dice ahí, que al mismo tiempo va a descender Satanás y sus ángeles a la tierra y en otra parte de la tierra va a venir el reino de Dios y de Cristo con poder, ¿pues qué significa eso? Que los que vivan en el continente americano pues no van a pasar por la gran tribulación de 42 meses, porque Cristo estará allí, habrá venido el reino de Dios con poder. Por lo tanto, los hermanos que vivan en América serán privilegiados, porque recordad, el nuevo orden que va a implantar la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, va a ser en un imperio de 10 reinos. Y ese imperio de 10 reinos va a estar, sin ninguna duda, en Europa. Países del norte de África y Oriente Medio. Ese va a ser el imperio de la bestia según la Biblia. Y por lo tanto, en otros muchos territorios, como por ejemplo el continente americano, pues no va a tener ningún tipo de poder, de autoridad la bestia. Así de simple. Hermano, a ver, los que queráis almacenar alimentos, hacedlo. Hacedlo porque viene una gran guerra mundial, que por cierto va a durar muy poco tiempo. Hacedlo si queréis. Pero como realmente se cumple Apocalipsis 12 y 10, pues no vais a tener problemas. Vais a estar viviendo bajo el gobierno de Cristo. Ahora ha venido el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ha venido con poder, la salvación, el poder, el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Y cuándo va a suceder eso? Apocalipsis 12 y 10 lo dice bien clarito. Cuando el diablo y sus ángeles sean arrojados a la tierra. Y comienza el reinado de la bestia. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué quieres almacenar alimentos? Hazlo. Eso está bien. Está bien. Yo lo estoy haciendo aquí en casa, en mi casa. Tengo también, estamos haciendo sampas, que eso es comida muy nutritiva e imperecedera. Y lo estamos almacenando. Pero aquí el problema gordo, la persecución realmente contra los verdaderos cristianos, va a ser en el imperio de la bestia, en el viejo mundo. No va a ser en el nuevo mundo, no va a ser en las Américas. Va a ser en el imperio de la bestia, porque recordad que el reinado, el imperio de la bestia, no va a ser un gobierno mundial. Va a ser un gobierno regional, sobre un imperio de 10 reinos, y 10 reinos no es el planeta entero. 10 reinos no son todos los reinos de la Tierra. Esto es bien clarito, aparece ahí en el Apocalipsis. Y tengo hecho varios estudios sobre este tema. Entonces, donde los cristianos vamos a necesitar realmente la paciencia y la fe va a ser en el imperio de la bestia, aquí en Europa, que es donde va a venir lo gordo. Entonces, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero, y además, esto es que es algo que nadie lo enseña, ninguna iglesia, ningún predicador, lo de Apocalipsis 12:10. Nadie. Esto solamente lo enseño yo, lo he descubierto yo y bueno, lo creen algunos hermanos. Pero vamos a ver cómo se cumplen los acontecimientos, porque yo creo que sí, que va a ser así. El Apocalipsis no miente. O sea, Apocalipsis 12:10 no puede mentir, es un texto verdadero. y no hay otra interpretación. O sea, es que no hay otra. Ahí lo dice bien claro, que al mismo tiempo va a venir a la tierra el reinado de Satanás, la bestia y el falso profeta, y el reinado de Dios y de Cristo, al mismo tiempo. Y luego después, cuando se ha destruido el imperio de la bestia, el gobierno de Cristo, el Señor, va a ser mundial, va a ser planetario. Va a gobernar el mundo desde Jerusalén. Esa es la enseñanza bíblica. Así que estemos atentos, con ojo avizor, despiertos, viendo cómo se están en el mundo desarrollando los acontecimientos.
Claro, hermano Tito. Y además, yo sí creo que Jesús va a venir a la tierra en el mismo momento que Satanás se ha arrojado. Y también creo que va a ser aquí en las Américas. Entonces, la pregunta, siendo ese el caso, ¿para qué acumulo yo alimentos? La respuesta es sencilla. Yo acumulo alimentos porque sospecho que antes del comienzo del gobierno de la bestia sobre esos 10 imperios, ya por el tema de la vacuna, me van a anular el sueldo, el trabajo, no voy a poder comprar comida, no voy a poder hacer muchas cosas. Y más o menos eso yo calculo que puede durar un año y medio. Y después sí comenzaría el gobierno de la bestia. Pero en ese año o año y medio, por el tema de la vacuna, lamentablemente, si no me dejan asistir al trabajo, me despiden del trabajo o no me permiten cobrar el sueldo en el banco porque me han despedido, yo tengo que tener una reserva de alimentos. Esa es la respuesta. Porque para mí la vacuna es como una antesala de la marca de la bestia. De a poquitito lo van predisponiendo al ser humano para que, llegado el momento, sí o sí se ponga la marca de la bestia. Porque al tener la vacuna, primero, es mucho más probable que esa persona que se haya vacunado sea uno de los primeros que haga fila para ponerse la marca de la bestia.
Bueno, voy a hablar un poquito sobre ese punto, porque hay muchos que enseñan que los 10 reinos del llamado anticristo, que en realidad al Apocalipsis le llama la bestia, los 10 reinos aliados de la bestia, dicen muchos, en su ignorancia, dicen que serán 10 países musulmanes. 10 reinos musulmanes. Eso es mentira. Eso es falso. Totalmente. Lo que sí es cierto es que el reino de la bestia, el futuro, mejor dicho, imperio de la bestia, estará formado por 10 reinos. Y en parte, alguno de esos países, de esos reinos, sí que serán musulmanes. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque el imperio de la bestia va a estar formado por 10 reinos de Europa, del norte de África y de Oriente Medio. Y como sabéis, en el norte de África y en Oriente Medio, ¿cuál es la religión mayoritaria? En su inmensa mayoría, ¿cuál es? El Islam, el mahometismo, ¿verdad? Y en Europa, ¿cuál es la religión mayoritaria? ¿Cuál es? El catolicismo, bueno, y también en parte el protestantismo. Bueno, pues van a formar una religión ecuménica en el imperio de la bestia. La religión imperante va a ser el catolicismo romano. Y va a tener como aliado a países musulmanes también, claro que sí. Pero decir que los 10 reinos aliados de la bestia van a ser todos musulmanes, repito, eso es una gran mentira. La Biblia, tanto el libro de Daniel como el libro del Apocalipsis, enseña bien claro cómo va a ser el futuro imperio de la bestia. Va a estar integrado por un territorio que va a abarcar Europa, países del norte de África y países de Oriente Medio. Porque van a ser países que formaron parte de los cuatro antiguos imperios, como es el Imperio Babilónico, el Imperio Medo-Persa, el Imperio Griego y el Imperio Romano. Todos esos territorios juntos van a ser el futuro imperio de la bestia, que va a estar dividido en 10 reinos. Unos reinos serán católicos y otros reinos serán musulmanes. Ese va a ser el futuro imperio de la bestia. Pero no os dejéis engañar por aquellos que dicen que esos 10 reinos aliados de la bestia van a ser todos musulmanes, de religión musulmana. Eso es mentira, eso es falso. Solamente van a ser en parte sí. Algunos de esos reinos van a ser musulmanes. Yo calculo que 5 así, 5 reinos van a ser musulmanes y los otros 5 serán católicos.
todo lo que está relacionado.
Mi único maestro espiritual es Cristo.
Ya, pues bueno.
Solo creo en Cristo, no en el resto de falsos maestros, como tú haces.
Yo creo en todo el mundo que dice la verdad. Porque todos esos maestros seguramente que también creen.
Esos maestros mezclan la verdad con la mentira, son falsos profetas.
Claro, ese es el problema que hay. Que mezclan la verdad con la mentira. ¿Qué te va?
Pues no hay que escucharlos, ¿no?
Cuando Pablo dijo ese texto, que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, ahí concretamente en ese versículo se refiere a los evangelistas, que eran hermanos que se dedicaban a viajar, viajaban por provincias, viajaban lejos, iban por ahí donde iban, pues iban predicando el Evangelio. Esos eran los evangelistas. Y por lo tanto, como no podían vivir en un sitio fijo, pues lógicamente las congregaciones los tenían que ayudar. Tenían que ayudarles con un salario y con alimentos, o sea, eran dignos de ese derecho, porque eran evangelistas. Luego hay otros pasajes de Pablo que habla de los ancianos en cada una de las congregaciones. Había ancianos que eran los pastores, pero esos pastores, repito, eran ancianos. Eran obispos, ancianos, pastores, es exactamente lo mismo, se refiere al mismo oficio. No era un pastorcillo como ocurre ahora en las malditas y asquerosas iglesias de la apostasía, donde hay una secta, una iglesia y hay un pastorcillo que es el que manda y el que roba a sus descerebradas ovejas con el diezmo monetario. No, eso no existía en el siglo I. Lo que había en el siglo I eran congregaciones, que cada una de esas congregaciones eran gobernadas por un grupo de ancianos, en plural, ancianos o pastores, que eran ancianos, personas mayores. Entonces, lógicamente, esos ancianos también eran dignos de recibir un salario. Los tenían que mantener porque eran personas mayores. Ya no podían trabajar y como eran los que se encargaban de cuidar del rebaño y de enseñar la verdadera doctrina, entonces debían ser ayudados por los hermanos, por las congregaciones. Las congregaciones les ayudaban, bien fueran con alimentos o con dinero. Pero repito, eran ancianos en plural. No era un pastorcillo, tipo dictador, ahí más o menos joven, que mandaba. No, ese no era el tipo de gobierno que tenían las iglesias en el siglo I. No tiene que ver absolutamente nada como vemos hoy en día, con lo que vemos hoy en día en el sistema asqueroso apóstata. Donde vemos las sectas que están, cada una, por ejemplo, las sectas, las iglesias evangélicas, por ejemplo, pongamos de ejemplo. ¿Qué ocurre con las iglesias evangélicas? Que hay un pastorcillo, que es el que manda, que ni siquiera es anciano, no es una persona mayor, es una persona relativamente joven, donde roba a sus descerebradas ovejas. ¿Cómo le roba? Pues le roba con el falso diezmo monetario, o por medio también de ofrendas. Entonces, no se refiere, Pablo no se refería a ese tipo de falsos pastores asalariados, de ninguna manera. Eran, repito, un consejo de ancianos, eran varios ancianos, en cada congregación habían varios ancianos que conocían bien la verdadera doctrina y eran los que cuidaban del rebaño. En cada una de las iglesias, repito, esto es fundamental, eran gobernadas cada una de las congregaciones por varios ancianos. Ancianos, que eran obispos o pastores, o como lo quieras llamar. Presbíteros, obispos, pastores, ancianos, se refiere al mismo oficio. Así eran gobernadas las iglesias del primer siglo.
Lo que aprende una, Tito, gracias, porque hay muchas cosas que yo no sabía y que ahora estoy aprendiendo. Muchas gracias porque yo siempre tengo la mente abierta a aprender y a cosas que no sé. Pero me he quedado, ¿verdad?, con lo que has contado de los pastores, que todo era diferente ahora. Yo siempre supe que nos engañaban de una manera o de otra, que Jesús en sí nunca, yo lo había leído, que Jesús no estaba de acuerdo con el diezmo, que eso era un robo. En realidad es lo que ustedes dicen en el video, o sea, es por semillas y la voluntad.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracias y paz.